del 7 de marzo pasado. Escuchemos con mucha atención lo que decía el concejal libertario de Bahía Blanca, Carlos Alonso.
Eso me ha generado amenazas, pedidos de renuncia, que me van a sacar, bueno, otras cuestiones que la verdad que son bastante desagradables, por más que uno no le dé importancia y quizás no la tenga, pero no me parece que sea un tema para que yo sea gravosamente maltratado. Nosotros no estamos pidiendo limosna. Bahía Blanca paga impuesto a las ganancias, paga IVA, impuesto a las transferencias de combustibles, un montón de impuestos nacionales. Estamos pidiendo que de alguna manera se tenga presente y se devuelva parte de los impuestos que hemos pagado, pero estamos hablando de una cuestión humanitaria y que nadie nos regale nada, sino que en el mejor de los casos o en el peor de los casos nos devuelvan parte de los impuestos que hemos pagado para la reconstrucción de Bahía Blanca. Tampoco es necesario que manden dinero, pueden mandar las obras directamente.
Allí estaba la referencia entonces del concejal de La Libertad Avanza. Ahora es Cindido, es un bloque donde La Libertad Avanza partió su bloque de concejales en Bahía Blanca en tres sectores. Y Carlos Alonso quedó en uno. Es acusado ahora por los otros sectores de libertarios de ser kirchnerista por haber pedido obras para Bahía Blanca luego de una tragedia.
Y ya no pide los recursos, dice, aunque se hagan las obras.
Claro.
Estamos hablando de un concejal libertario, porque él dice que sigue militando las ideas de La Libertad Avanza, anarcocapitalistas del presidente Javier Milei. Nos estamos yendo porque pasó un minuto.
No me digas.
De las 7 de la mañana. Sí, te tengo que decir, atención con el frío, con la ola polar. Llegó para quedarse al menos durante los próximos días. A esta hora de la mañana la temperatura es de 0.2, la sensación térmica, claro, la temperatura de 1.8, el cielo algo nublado. Así va a continuar durante todos los días que vienen. Hoy, te lo tengo que decir, Tuminelo, te lo digo. Se lo digo a Felicitas, que está ya acomodándose para arrancar Napalm. Hoy la máxima va a ser de 8 grados.
Sí.
Atención, tírense todo encima porque llegó para quedarse la ola polar. E insisto, tenés algo, agarrás una bolsita, lo cerrás bien, seca, ropa seca, medias, cualquier abrigo, lo dejás. Si no puedes dejarlo en algún lugar donde haya gente que está recibiendo, bueno, puedes dejarlo en una esquina, en algún lugar donde sepas que no se va a humedecer. Siempre hay alguien que lo necesita. Obviamente en un semáforo vemos muchos chicos, chicas trabajando, limpiando vidrios en un semáforo o simplemente pidiendo una colaboración. Bueno, todos tenemos algo que seguramente nos sobra. Tenemos de más. Bueno, eso de más es muy necesario para aquel que hoy la está pasando muy mal. Insisto, el frío es muy cruel, sobre todo con aquellos que no tienen nada.
¿Volvemos mañana?
Volvemos mañana a las 6 de la mañana acá en Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública de la provincia. Nos quedamos con Napalm, con Felicitas y toda la programación.
Pero qué bien.
Hasta mañana.
Por la espalda, tan profundo, no me duele, no me hacen mal.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para no perder la gimnasia, ayer el presidente se dio una vueltita por Neura. Fue con el perro, asegura que es Conan. E insultó a más periodistas por no reconocer su exitazo, supuesto exitazo, en el gobierno. Y además, después de una semana agitada en redes, se decidió, como les cuento, a mostrar a un perro bastante manso que aseguran es Conan. El conductor de Neura se volvió loco, por supuesto, con la presencia de Karina, su perro, el presidente y Conan. No le alcanzaba el esmero para reverenciarse ante los cuatro. Censurar y reprimir son dos constantes de este gobierno cada vez más autoritario. Y la censura se da de diferentes maneras y en las últimas horas, durante el fin de semana, se intensificó la humillación, hostigación. Es una suerte de aleccionamiento, en este caso, ejemplificada con Julia Mengolini, que ha excedido absolutamente todos los límites de lo que hasta acá conocíamos, justamente como persecución. La utilización, por ejemplo, de inteligencia artificial para generar videos falsos y ponerlos a circular en las cuentas de troll de esa suerte de patota digital paraestatal con la que cuenta Javier Milei y que él mismo después replica esos contenidos. La utilización de todos los datos de su vida privada para generar fake news y atacarla. Así actúan los libertarios cuando quieren intimidar a alguien y cuando quieren, sobre todo, dar una lección. Desde que asumió Javier Milei, los indicadores de la libertad de expresión en Argentina empezaron a encender todas las alarmas, no solamente por lo que hicieron con los medios públicos, el vaciamiento de los medios públicos, la pauta oficial cada vez más direccionada, porque sí hay pauta, pero va a través de empresas, a través de YPF, Banco Nación, Aerolíneas, y entonces es muy difícil pedir información clara de cómo se distribuye. Y a esto le sumamos, por supuesto, esta modalidad que le cuento, insultos, campañas llevadas a cabo por sus milicias digitales, en general conformadas por hombres, hombres jóvenes, muy violentos, muy machistas, no suelen dar nombre y apellido, y tienen otro comportamiento en la calle. Son así solamente vía redes sociales. Y muchos de ellos cobran directamente del Estado o tienen familiares en el Estado o viven de la pauta, de la utilización de la pauta de estas empresas privadas que recién les decía. Un ejemplo vale para explicar esta situación. Uno de los trolls más replicados por el presidente, más activos, Juan Doe, es justamente el director de comunicación digital de la presidencia. Es uno de los principales generadores de contenidos. Y por supuesto cuentan con esa suerte de diario basura generador de noticias falsas que se llama La Derecha Diario, que tiene pauta oficial. Las agresiones, y eso está constatado, son mayores cuando se trata de mujeres. FOPEA hace poco denunció que de cada 10 ataques a periodistas, 4 directamente los hace el presidente o algunos de sus ministros. Y ayer el presidente se hizo tiempo, entre la visita, las vueltas que dio, para repostear más de 260 mensajes en X. 260 mensajes, la mayoría con agresiones. Los gajes de vivir en un país cuyo presidente, además de ser libertario, es un troll.
Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
Ectopascales. Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Buenavista. Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buenas, 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 bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas en Radio Provincia. Los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana. Quien les habla, Felicitas Bonavita, en la producción Ceci Claps, Lucha de la Calle, y en la operación el señor Juan Salas. Le mandamos, por supuesto, un beso grande a Vero y Ale. Los estábamos escuchando de desatormentándonos, advirtiéndonos sobre el frío, por supuesto. Le pedimos a nuestros oyentes que se queden. La cita es como todos los días aquí en la red social X, @provincia1270. Les pedimos fotos de nevada. Si están en algún lugar que registró nieve, después vamos a repasar un poco cómo estuvo el fin de semana, pero en Provincia de Buenos Aires se dieron varias postales de este estilo. Y por supuesto está habilitado para escucharlos, para escucharlas, nuestro WhatsApp, el 221-614-4932, 221-614-4932. Una mañana súper, súper fresca, ¿eh? En la ciudad de Buenos Aires, en este momento 3.8 la temperatura, aunque la térmica está en 2 décimas de grado bajo cero. La máxima para hoy, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, rondará los 8 grados, nada más, no vamos a llegar a los 2 dígitos hoy. Y después en la semana va mejorando un poquito, ¿eh? De a poco va subiendo la temperatura, o por lo menos las máximas que se anticipan. ¿Cómo está en este momento la ciudad de La Plata? Se está escuchando desde La Plata, 1.8, esa es la temperatura, 2 décimas sobre cero en este caso, la sensación térmica, y también en La Plata la máxima para hoy será de 8 grados. Vienen mañanas muy, muy frías, pero las máximas van mejorando. ¿Cómo les digo? Que las mínimas, por ejemplo, mañana están estipuladas en 3 bajo cero para La Plata, pero las máximas por lo menos empiezan a alcanzar los 2 dígitos, a cuidarse mucho, mucho del frío. 7:10 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, arrancamos Napalm.
Y felicita a Bonavita. Napalm por Radio Provincia.
Vamos con los principales títulos en esta jornada de lunes, lunes 30 de junio, arrancamos la semana. Los titulares, en este caso, de la portada de Diario Clarín, las novedades que ha dejado una jornada electoral, con buenas noticias para el peronismo, sobre todo porque en Formosa hizo una muy buena elección, En Santa Fe ganó el oficialismo de Puyaro, en la provincia, ganó la mayoría de las localidades, pero atenti, porque en la capital dio el batacazo la alianza que encabeza Juan Monteverde. El principal título del diario Clarín dice: en Formosa, Insfrán forzaba su reelección. En Rosario sorprendió el triunfo del peronismo. Con un amplio triunfo, el gobernador avanzaba con la reforma constitucional. Puyaro ganó la mayoría de las comunas de Santa Fe. Una pobre elección de La Libertad Avanza. Las listas auspiciadas por el mandatario Gildo Infran se imponían anoche con 67% de los votos. Una elección en la que hubo una mejor participación electoral de lo que venimos viendo en otras provincias y donde con mucha claridad el oficialismo logra estos números. 67% de los votos en la elección para diputados provinciales y además elegían en Formosa convencionales constituyentes que serán los encargados de reformar la Constitución. Con eso, dice Clarín, Insfrán busca poder presentarse a un noveno mandato, pese a que hay un fallo de la Corte Suprema de la Nación, es un fallo del año pasado, que le impedía hacerlo. En Santa Fe, en los comicios para concejales, el gobernador Puyaro se impuso en 266 localidades. El PJ en 42 y La Libertad Avanza tan solo en 4. El peronismo no ganaba desde hacía 54 años en Rosario. Ayer se impuso Juan Monteverde con el 30,58 de los votos frente a 28,8 de La Libertad Avanza. El PJ también venció en Rafaela, que es la tercera ciudad más grande allí en Santa Fe. Otra jornada de baja asistencia en las urnas, eso sí. Solamente votó un promedio del 52% en toda la provincia. Es uno de los registros más bajos. Ha habido más bajos en lo que va del año, ¿eh? Pero se ubica dentro de las provincias con menos participación electoral. Todo un dato este, ¿eh? El peronismo no ganaba desde hace 54 años en Rosario, por eso hay festejos. El peronismo allí dio el batacazo. La foto de tapa, la principal foto de tapa: dolor y esperanza. Los papás de Lucas, de espalda, abrazan a los de Felipe, que recibió el órgano que ellos decidieron donarle. Son dos nenes que compartían la habitación del hospital y uno le donó el corazón al otro. Es una historia realmente y muy conmovedora. Lucas Arragut tenía 2 años, había recibido un trasplante de hígado y a su lado estaba internado Felipe Palagán. Es un caso que se volvió viral porque pedían justamente solidaridad y generar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. Felipe, de 1 año, estaba conectado a un corazón artificial, nació con una miocardiopatía dilatada severa. Cuando el cuadro de Lucas se tornó irreversible, sus padres, Neuquén, no dudaron, pidieron que lo desconectaran. Decidieron donarle el corazón a Felipe, también neuquino. El trasplante en el Hospital Italiano de Buenos Aires fue el primero cardíaco pediátrico realizado en Argentina a partir de un donante que ya no tenía signos de actividad en su corazón. Más allá de un hito médico, una conmovedora historia de amor, de solidaridad y de esperanza. Entre otros títulos, para sortear el cepo salarial, los gremios ahora negocian sumas fijas. Este esquema fue acordado por sindicatos grandes como Camioneros, Comercio, Sanidad, UOCRA, UOM y Alimentación. Ocurre porque el gobierno había amenazado con no homologar aquellos convenios con aumentos que superen el cepo salarial de entre el 1 y el 1,5% fijado por el ministro de Economía, Luis Caputo. También motivó este tipo de acuerdo el retroceso de los salarios hasta el 3% en el primer trimestre. Bueno, como una trampita, ¿no? No me oficializan un acuerdo paritario que exceda el 1 o el 1.5%, arreglamos entonces al margen de esto sumas fijas. Además, crítico informe de un banco de Estados Unidos sobre Argentina. Hay que ver las consecuencias que puede tener hoy la decisión que ha tomado el JP Morgan, la principal entidad financiera de ese país, de Estados Unidos. Señaló sus dudas acerca de la política financiera del gobierno por el tipo de cambio, la salida de dólares y el ruido electoral, aunque elogió la estabilidad, la desinflación y el avance fiscal. ¿Qué hizo? Comenzó a desarmar parte de sus inversiones en pesos y recomendó a sus inversores dar un paso atrás en sus posiciones con los bonos argentinos. El presidente Concona también está en la tapa del diario Clarín con una foto un poquito más pequeña, no es la foto principal, pero ahí está Concona, el presidente y uno de sus perros. Milei otra vez duro con los medios y con la oposición. en un streaming sobre mascotas. El presidente habló sobre el kirchnerismo, dijo que no es una oposición constructiva, calificó a Kicillof como un pigmeo maligno y llamó perio mierdas a los periodistas al mostrarse enojado por las notas sobre la caída del consumo. ¿No? Javier Milei, que en estos últimos días se muestra mucho más violento, mucho más agresivo. ¿Podía ser más violento y más agresivo? Podía ser más violento y más agresivo. Me voy a los títulos del diario La Nación. En la portada, amplio, el principal título también tiene que ver con las elecciones. Amplio triunfo de Ines Fram para desafiar a la Corte y buscar otra reelección. Lograba anoche 67% de los votos para convencionales constituyentes. El gobernador de Formosa se abrió con una aplastante victoria en las elecciones para renovar la mitad de la legislatura provincial y definir la composición de la convención que escribirá una nueva constitución formoseña. Y Puyaro se impuso en Santa Fe y el PJ venció en Rosario a los libertarios. La foto principal para el diario La Nación tiene a un Messi que sufrió la jerarquía de un equipo de élite, así lo titulan. Fueron 4 goles, se desentendió del segundo tiempo, resultó indulgente. Es un Messi con cara de contrariado, ¿no? Después de un partido que le resulta adverso. Otro informe alimenta las dudas sobre el daño al plan nuclear de Irán. Según charlas interceptadas de altos mandos iraníes, el ataque no fue tan devastador como se preveía. El Organismo Internacional de Energía Atómica y la inteligencia norteamericana, OIEA, volvieron ayer a incrementar sus dudas sobre el alcance de los daños en el programa nuclear de Irán después de los ataques de Estados Unidos a 3 plantas de enriquecimiento de uranio que la Casa Blanca había calificado de devastadores y que habían naturalizado la posibilidad de que Teherán avanzara con la fabricación de la bomba atómica. Espías norteamericanos obtuvieron una comunicación interceptada entre altos militares iraníes que discutían los ataques y comentaban que los bombardeos habían sido menos devastadores de los que esperaban, dijeron a The Washington Post, fuentes con accesos al informe de inteligencia. Un informe secreto, pero no tan secreto, porque lo publica The Washington Post y aquí estamos en Argentina citándolo desde la tapa de los diarios. Semana crucial para una política gélida. Bueno, columnas que hablan sobre lo que será la semana política. Clase media, esperanza y dualidad, el pulso del consumo. Se acaban de cumplir 50 años del hecho que la sociedad argentina contemporánea reconoce como el primer gran trauma socioeconómico que sufrió el Rodrigazo en 1975. Y además destacan el rol del ejercicio en pacientes con cáncer. Especialistas confirman el beneficio de la actividad física y piden pautas precisas para el tratamiento. Hasta aquí, títulos del diario La Nación. Vamos a repasar también los principales titulares en la portada del diario Página 12. Bueno, aquí por supuesto también la información económica con todos los detalles, promete Página, del informe lapidario del JP Morgan sobre la política económica de Javier Milei. Un documento reservado que también se adelantó en los medios y el domingo fue publicado, por, en este caso, por Página 12. El peronismo y sus aliados encolumnados tras Juan Monteverde, esta es la tapa, la foto principal de tapa, lograron triunfar en Rosario después de 52 años. La elección a concejales se había nacionalizado por ser la primera tras la detención proscriptiva de Cefica y el compromiso personal de Milei y Macri con sus candidatos. Hubo compromiso acá de La Libertad Avanza. En medio de un ausentismo récord, el oficialismo de Puyaro festejó su preeminencia provincial. Rosario siempre estuvo cerca, dice Página 12. Y también otro de los principales títulos hace referencia a lo que sucedió en Formosa. Con casi el 70% de los votos, el peronismo arrasa en Formosa. Y cerramos con los principales títulos, esta ronda de noticias, en este caso del suplemento Buenos Aires 12. La UCR habló con las bases y ahora define si revive o no la lista 3. Estamos hablando de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en este caso con el radicalismo. Aseguran que la mayoría rechaza un acuerdo con La Libertad Avanza. Y además, cuando el poder reemplaza a la ley, la UNDAP fue sede del conversatorio El Derrumbe del Estado con Zaffaroni y con Ferreira. Y entre otros títulos, el partido de Javier Milei no encuentra el equilibrio en la provincia, La Libertad Avanza y su caos territorial con Mercedes como caso testigo. Estos son algunos de los títulos. Enseguida vamos a comenzar a repasarlos, a desarrollarlos. Les vamos a contar un poquito más de la performance ayer, no solamente del presidente, de Conan también. Supuestamente es Conan, no sé, no había documentos que lo confirmaran. El presidente dijo, este es Conan, ayer en el canal de Hora. Estaban todos como muy emocionados, pero inmediatamente empezó a insultar y otra vez pareció que era Javier Milei, ¿no? Quiso mostrar el costado humano, pero ahí al ratito nomás empezaba a... Sí, con un mameluco YPF estaba, una de las empresas que él insiste que quiere privatizar, ¿no? Pero ayer se fue con ropa de YPF a ese lugar. Bueno, estaba su hermana Karina también y estaba el perro de Karina, Thor, me parece que se llama, ¿no? Que él dice, su sobrino. Y al perro le habla y le dice, hijito, sentate, hijito, ¿tenés sed, hijito? ¿Estás bien, hijito? Bueno, es presidente de la Argentina. 7:25 minutos.
Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y felicita
Buena Vida.
Napal.
Información, humor
y bocha de Héctor Pascales.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Aprovecha el aguinaldo y ahorra mucho más en Vital. Este lunes tenés el 10% de descuento pagando con dinero en cuentas desde Mercado Pago en toda tu compra y sin tope de reintegro. Llévate un Smart TV Full HD 43 pulgadas, Noblex o VGH en 12 cuotas sin interés de 34.999 pesos y viví los mejores partidos desde tu casa. También yerba playadito por un kilogramo a 3.199 pesos. Además, conseguí hasta un 25% off y 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 30 de junio o hasta agotar stock.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia que te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm.
El perfume de la realidad por las mañanas.
Hablábamos recién. recién de la provincia de Buenos Aires, de las dificultades que está teniendo la Libertad de Avanza, que por supuesto hace tiempo viene trabajando en la provincia de Buenos Aires, en el acuerdo con el PRO, en el que el PRO cumple un rol aparentemente de secundario. Hablábamos recién del radicalismo y por supuesto que mucho se habla del peronismo. ¿Cuáles son las novedades? Hubo cumbre. Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa estuvieron reunidos en La Plata. Los principales referentes de Unión por la Patria se reunieron ayer domingo en la gobernación bonaerense para afianzar una estrategia común de cara al calendario electoral. Encabezaron, como les digo, Kicillof, el gobernador, Máximo Kirchner, Sergio Massa, ese encuentro. Participaron otros intendentes alineados con los diferentes espacios, los tres espacios. Esto ocurrió en La Plata y forma parte de las conversaciones justamente para cerrar los detalles en esta propuesta conjunta que se va a llevar adelante. La urgencia de la reunión radica justamente en la necesidad de consolidar al peronismo en la provincia de Buenos Aires y que todos están absolutamente pendientes de esto. Ojo, porque hay una nueva reunión. Esta semana va a ser una semana efectivamente de novedades en este sentido. La reunión será el próximo martes, probablemente después de que el peronismo cierre filas y tenga una propuesta clara. También veamos que la oposición, en este caso la Libertad de Avanza, tenga sus definiciones también, ¿no? El martes entonces una nueva reunión, lo que indica que se aceleran las negociaciones y que pronto seguramente habrá novedades sobre este acuerdo dentro del peronismo. 7:30 de la mañana, estamos en Radio Provincias. Nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. En La Plata, cielo algo nublado, temperatura 1 grado 4 décimas, humedad 95%. Avanza el armado electoral en la provincia. Axel Kicillof encabezó en la gobernación una reunión con Máximo Kirchner, Sergio Massa y una decena de intendentes. Según se adelantó, mañana habrá otro encuentro en busca de una lista de unidad. Por otro lado, el gobernador irá esta tarde a Berazategui para lanzar la edición 2025 de los Juegos Bonaerenses. Otro triunfo del oficialismo en Formosa fue por casi el 70% de los votos. La lista del gobernador Gildo Infran fue la más votada, con más del 67%, por arriba del Frente Amplio, que quedó segundo con el 20%, y la Libertad Avanza, que se ubicó tercero con el 11%. Se renovaban 15 bancas de diputados y se elegirán 30 convencionales constituyentes. Cristina Kirchner celebró por redes sociales y dijo que se comunicó con Infran para felicitarlo por el excelente resultado del peronismo. El peronismo también se impuso en las elecciones de Rosario. En los comicios para elegir intendentes y legisladores de Santa Fe, la fuerza más votada a nivel provincial fue la encabezada por el gobernador Maximiliano Puyaro, que también se impuso en la capital. El peronismo celebró en 10 municipios y el rosarino Juan Monteverde ganó en su ciudad con un frente de unidad peronista.
Hoy hay una mayoría social en Rosario, en Santa Fe y en Argentina que le está pasando mal, que no está de acuerdo con este modelo que nos proponen y que simplemente tenía que aparecer una fuerza que esté dispuesta a salir a representar a esa mayoría. Y salir a representarla sin miedo, salir a representarla sin disfrazarnos, sin ocultarnos, peleando por las mismas banderas que peleamos siempre, no escondiéndonos, mostrando los sueños, sabiendo que siempre podemos salir adelante. Y por eso para mí es un orgullo que hoy, en este contexto, podamos representar esa mayoría que no se cansa, que no se rinde, que sigue peleando y que quiere mucho mejor.
Deportes.
El sueño del Flamengo de Brasil quedó en el camino al perder frente al Bayern Múnich por 4-2. Más temprano recordamos la eliminación de Lionel Messi ante su ex equipo, el Paris Saint-Germain. Ganaba el conjunto francés frente al Inter de Miami por 4-0. De esta manera, los cuartos de final se estarán enfrentando el conjunto francés frente al Bayern Múnich alemán. José Goncalves, Informa Provincia.
A las 7:33 minutos, el tiempo en la ciudad de Olavarría, cielo cubierto con llovizna, la temperatura 8 décimas de grado, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval.
Digamos, digo.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos.
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Sí, yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando.
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque estás en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
Muy bien, 7:35 de la mañana. Vamos a meternos en el repaso de las principales voces de estas últimas horas y, por supuesto, nos lleva a la principal información. Las elecciones que tuvieron lugar en la jornada de ayer. Tenemos este año un calendario que está muy extendido por el desdoblamiento que se ha dado en las provincias. Y ayer, entre otras elecciones, se votó en Formosa. ¿Qué votaban? Bueno, 15 diputados, esto es la renovación de media legislatura, y 30 convencionales constituyentes que son, por supuesto, los que van a estar encargados de la redacción de la nueva Constitución. Hubo un 71% de participación electoral. Les diría que es un número muy aceptable para una elección de estas características, para una elección legislativa. Saben ustedes que para las legislativas habitualmente el número desciende un poco con respecto a lo que son para cargos ejecutivos. Lo que estuvo sucediendo en otras provincias es que ese descenso fue muy notorio, en algunos casos en términos históricos, ¿no? 50% en algunas de las provincias, incluso en la elección de ayer en Santa Fe, ese fue el número. Pero en Formosa, insisto, una participación electoral por encima del 70%, el oficialismo se llevó un 67%, una contundente victoria por parte de Gildo Infran. Segunda, una alianza que se llama Frente Amplio, que está compuesta por el PRO, la UCR, el MIT y otros espacios. Y tercera, la Libertad de Avance, y los números son estos: 67% Infran, Frente Amplio 21%, o sea, ya muy lejos, y la Libertad Avanza un magro 10%, que lo dejó en un 3%, y que fue un resultado bastante parecido al de la elección anterior de la Libertad Avanza, es decir, no sumó mucho, no se movió, no sumó y no bajó tampoco. Patricia Bullrich dijo que Infran está desafiando directamente a la Corte Suprema y que eso es una causal para la intervención de Formosa. Fíjense ustedes, con estos números, Patricia Bullrich ya dice, tenemos que ir a intervenir Formosa.
Lo que está haciendo ahora Infran es desafiando directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasándola por arriba. Y eso es un causal de intervención, porque el último eslabón jurídico de nuestro país es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este hecho que está llevando adelante ahora, más allá de todo el clientelismo y la cantidad de empleados públicos y la forma en que maneja la provincia, este hecho es un hecho de extorsión a la máxima decisión que tiene el país.
Esa Patricia Bullrich, gravísimo lo que está pidiendo Patricia Bullrich, ¿no? Y por supuesto la autonomía de las provincias la dejan en una muy última instancia, porque además lo que van a hacer en la provincia, o por lo menos lo que está propuesto, es avanzar con una reforma constitucional. Y por supuesto que esto va en otro sentido, habilitaría a Infran para que pueda seguir presentándose, va en un sentido contrario a lo que determinó el año pasado la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la reelección indefinida. Bueno, veremos qué sucede allí en Formosa, pero una muy buena jornada para Infran. Y el otro ganador, el nombre, y además muchos miran como un caso testigo lo que está pasando allí en Rosario, lo que mostraron las urnas ayer en Rosario con Juan Monteverde, para entender un poco por dónde podría ir un nuevo armado del peronismo a nivel nacional. Monteverde es una figura joven, es una figura nueva, que viene con su propio espacio, Ciudad Futura, ahora en una alianza con el Partido Justicialista, y que estuvo a dos puntos de quedarse con la intendencia de Rosario en la última elección, y esto de ayer lo posiciona, él iba como candidato a primer concejal, lo posiciona, por supuesto, para próximas elecciones allí por la capital. Después de casi 30 años, la oposición le ganó al intendente, escuchalo, Juan Monteverde.
Poder comunicarles que después de casi 30 años, la oposición ganó las elecciones en la ciudad de Rosario. Pero fundamentalmente que tenemos futuro, que el pueblo de la ciudad de Rosario hoy tenía una pelea inmensa. Hoy el pueblo de Rosario le ganó al intendente, le ganó al gobernador y le ganó al presidente. Con total humildad, con esto, con militancia, con convicciones, con paciencia, hoy Rosario votó sin miedo, votó en contra de los aparatos, en contra de la mentira, en contra de la campaña sucia, de la difamación. Y yo quiero ser muy claro, en estos tiempos de odio y de violencia, jamás van a encontrar que yo responda al odio con más odio y a la violencia con más violencia.
Juan Monteverde, que obtuvo 30%. Es interesante ver los números allí en Rosario, porque hay efectivamente un escenario de tercios. La Libertad Avanza con Juan Pedro Alearte, que hizo la campaña muy pegado a Javier Milei. De hecho, la campaña era Alearte es Milei. Sacó un 29%. Estuvieron ahí muy cerquita, pero no le alcanzó la Libertad Avanza para dar el batacazo. Y en tercer lugar, la propuesta de Puyaro con un 25%. Así que así están distribuidos, ¿eh? 30, 29 y 25%. En la ciudad de Santa Fe, el oficialismo se impuso, y en la tercera ciudad más grande de Santa Fe, que es Rafaela, también allí se impuso la lista de Juan Monteverde, ¿sí? Unidos por Santa Fe. En fin, estos son algunos de los datos que se desprenden, de los tantos que hay, ¿no? Que se desprenden. Había elecciones de 19 intendentes ayer en esa provincia, elecciones de concejales y también autoridades comunales. Bueno, las ciudades donde hay más de 10.000 habitantes, allí en Santa Fe, son municipios. En las que hay menos de 10.000 son comunas, y por eso se entiende la elección de las autoridades comunales. Interesante lo que deja el escenario electoral planteado después de este domingo. Seguimos repasando audios y nos vamos al paseo, la visita, la entrevista, un tanto atípica si ustedes quieren, pero bueno, son como, ¿cómo decirlo?, parte de la casa, ¿no? Javier Milei entra en Eura como si fuera su propia casa. Los periodistas se ponen de rodillas, literal lo digo, el conductor de rodillas para saludar a los perros, para saludar al presidente. Estuvieron un rato largo haciendo un preámbulo, una previa, hasta que finalmente pasaron al estudio. Milei y Karina Milei participaron con Conan y con Thor en el programa especial El Troncal de las Mascotas, y cuentan en Neura detalles sobre sus perros, que es lo que vos necesitás para arrancar la mañana.
Vos viste lo que han logrado, realmente. Que venga Conan y Thor. ¿Qué más?
Thor, los dos.
La verdad, esto es, ya está. Esto es una cosa que nunca se dio, ¿eh?
Ya lo tenemos. Bueno, una locura. Y gracias a usted por venir a apoyar esto.
Tenés como ¿sí? Toda la mitología de los, ¿cómo que se llama? De los vikingos.
Ahora me contás, ahora me contás. No, tranquilo. Se pone nervioso, es viejito, ¿no?
Es muy territorial, sobre todas las cosas.
Sobre todo es muy territorial. Ah, por eso. ¿Se quieren sentar acá un ratito?
Donde vos digas.
No dio datos de la edad de Conan tampoco, de supuesto Conan. Bueno, en fin. Donaron, Milei y Karina donaron 1.000.000 de pesos para la colecta de Tronco. Tronco es el conductor de ese espacio, de esa jornada solidaria, para los refugios de los animales. No es lo que necesitan, dijeron, pero ayuda.
No, que entre nosotros dos queríamos donarles 1.000.000 de pesos para los refugios, para ayudarlos, para que compren cosas, porque la verdad sabemos el trabajo que hacen. Yo la verdad sigo también mucho a los refugios, a veces me cuesta verlo porque me hacen llorar y esas partes me duele, pero me parece que si todos nos comprometemos un poco para ayudar, pueden salir adelante. Así que queríamos eso, decirle que entre los dos les vamos a donar 1.000.000 de pesos. Sé que no es todo lo que necesitan, pero creo que ayuda bastante.
Bueno, una Karina Milei que se enternece, que se emociona, que se conmueve. Un Javier Milei también que se muestra amoroso con un perro. Todo lo que no son con su pueblo, ¿no? Todo lo que no son con los argentinos que tienen grandes problemas para acceder a alimentos, a medicamentos. En este momento, con estas bajas temperaturas, el gobierno nacional, a través de un decreto, se deshizo de las responsabilidades respecto a las personas en situación de calle y las trasladó a las provincias. Pero bueno, con los perros tienen aparentemente cierta sensibilidad, por supuesto que todo buen ser humano tiene sensibilidad y empatía con los animales y con los perros, ¿no? Pero también con los seres humanos es importante. Bueno, Juan Grabois habló de los perros de los ricos que comen mejor que los hijos de los pobres.
Estamos haciendo esta actividad por los pibes, ese enfermito que tenemos de presidente, y yo con los perros no tengo nada, amo los perros, tengo mi perro, etcétera, está haciendo, puso un palo, $1,000,000, aparte es una rata, para una cosa solidaria con los perros, y me hace acordar a esa frase de que los perros de los ricos comen mejor que los hijos de los pobres. Y cuando la sociedad llega a ese punto, sumado a la agresión que están sufriendo fundamentalmente mujeres que tienen algún tipo de participación en la vida pública, sea política, sea periodística, sea un activista por los derechos de las personas con discapacidad, entramos en una suerte de loperreísmo con agentes paraestatales.
Loperreísmo no lo había escuchado, la verdad. ¿Dijo loperreísmo o loperreísmo? Bueno, ¿no? Hablando de los perros, Juan Grabois haciendo una crítica, y nos vamos a quedar con ese tema, que es el ataque del presidente Javier Milei. Dijo puede ser periodistas, activistas, porque efectivamente todas las semanas es un nombre nuevo el de las víctimas de Javier Milei y de esa patota que se sustenta con fondos del Estado y que sobre todo es una patota digital que humilla a las personas, que persigue, que trata de generar miedo, sobre todo de disciplinar para que sean cada vez menos los que se animen a exponerse. Milei habló de la prensa ayer, no dejó de insultar. Escuchemos qué dijo.
De hecho, toda esa mierda de periodistas, porque son una mierda, ¿qué me han dicho? Me han dicho incestuoso, me han dicho zoofílico, me han dicho homofóbico, digo, me han dicho nazi, digo, ¿qué no me han dicho?
¿Qué no te han dicho?
Entonces, digo, después les viene el vuelto y no se las bancan. Es decir, pero no se dan cuenta que los que primero tiraron la piedra, y tiraron no una, tiraron un montón de piedras, fueron ellos. Entonces, ¿qué pasa? La gente le sacó la ficha y se cansó, porque se dieron cuenta que son los enemigos de la gente. La gente de bien se da cuenta que esos tipos lo que hacen es destruir, digamos, y con tal de tener poder, no les importa.
Bueno, no hay una sola repregunta, ¿no? Porque no resiste una entrevista verdadera a Javier Milei, porque no es que te viene el vuelto, ¿eh? No es que Juan Salas me dijo algo y yo salí a responderle y bancate el vuelto. Juan, es un presidente con todo un aparato estatal, no es la gente, es un equipo de trolls. Javier Milei destina mucho dinero a través de la pauta de las empresas privadas, a través del dinero de la CIDE también, en consultoras y en granja de trolls, y algunos de ellos son funcionarios. Ese es el tema. Y que se valen además del uso de inteligencia artificial, campañas sucias para amedrentar a quienes no piensan diferente. Así que no hay una simetría como la que pretende Javier Milei cuando dice me atacaron, ahora bancate el vuelto. Él es el presidente de la nación y utiliza todo el aparato del Estado, fondos del Estado, para atacar a las personas que no piensan como él. Apuntó, por supuesto, contra Julia Mengolini. ¿Qué dijo?
Está mal, porque vos enfrente no tenés un rival, vos tenés un enemigo. Y ese tipo está dispuesto a matarte si es necesario. Porque eso, no se confundan, los zurdos de mierda, tipo los Mengolini de la vida. De hecho, ¿qué llamaba? Llamaba a cagar a trompadas a los libertarios, a desprestigiarlos, a insultarlos. Ella misma dijo que si era necesario para que yo no avanzara, estaba dispuesta a decir cualquier barbaridad sobre mí.
Sí, sí, digamos. Y están los audios, están los videos, está todo.
Bueno, ahí está, un presidente absolutamente vengativo y que no se hace cargo de las responsabilidades que tiene, de hecho, las vulnera. En algún momento se supone que esto puede tener consecuencias en la práctica. Ahora, en este momento, bueno, no hay jueces, fiscales dispuestos a hacerle entender a Javier Milei o hacerle cumplir sus responsabilidades a Javier Milei. Vamos a hablar de la cuestión económica, porque este es el otro tema que queda a veces un poco relativizado o escondido, y mientras tanto los empresarios locales empiezan a hablar cada vez con más fuerza de un industricidio. Todos los días hay despidos, todos los días hay empresas que se ajustan o que cierran porque las ventas no repuntan y porque aparte son víctimas de las importaciones. Claudio Drescher, empresario textil, dice que le quitaron impuestos a los productos que ingresan, pero no le quitan los impuestos a lo nacional y ustedes imaginen los resultados.
Acá han tomado decisiones de que no pagan impuestos a los productos que llegan acá. Le han quitado impuestos a los productos que ingresan y no le han quitado impuestos a la producción nacional. Entonces, creo que como que Argentina siempre está topside técnico. O sea, está de moda globalización, nosotros salimos a convivir con lo nuestro de nuestro querido Aldo Ferrer, por ejemplo, ¿no? Y pareció toda una época. Y cuando empieza a cuestionarse la globalización, nosotros estamos en la globalización ingenua de que entre cualquier cosa. En el medio hay algo mucho más razonable, que es integrarse al mundo de una manera mucho más inteligente que lo que se está haciendo ahora.
Empresario textil Claudio Drescher en este caso. Y vamos a cerrar esta ronda de audios escuchándolo a Eduardo Valdés, hablando sobre la figura de Cristina, hablando sobre la condena a Cristina. Dice, no le desearía a nadie que su mayor adversario les haga la denuncia y además sea el propio adversario el que lo juzgue.
Yo nunca les desearía a ninguno de ustedes que su mayor adversario les haga una denuncia, ¿no? Que en este caso fue Iguacel con Macri. No, que
no, la denuncia se hizo en el 2008.
No, la denuncia fue sobreseída. Vos me llevas a un caso que yo la quería obviar. Estaba sobreseído. Primera, segunda y tercera instancia. Se rompe el principio de cosas juzgadas por primera vez en la historia argentina y se le abren una causa a Ercolini en el 2016. Como bien dijiste vos, esto fue en el 2008. Fíjate la responsabilidad que podía tener Cristina. En el 2008 había asumido cinco meses antes. Gobernó Néstor Kirchner hasta el 2007, diciembre del 2007, ¿no? Uh-huh. Es la que la condenan ahora, 6 años, todo esto. Entonces, digo, le reabren la causa rompiendo el principio de cosas juzgadas. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. En el 2016, ¿qué había sucedido? La compañera, la mujer de Ercolini, era la jefa de prensa, el ministro de Justicia, Garabano. Estoy hablando lo que nosotros vemos de que en el proceso debería haberse revisado.
Bueno, Javier Iguacel, lo mencionaba recién, fue el que inició esta causa. Fíjense ustedes la doble vara de la justicia, ¿no? Porque algunos están recordando ahora lo que pasó en Vialidad Nacional, él era el titular de Vialidad Nacional, en el que parece que falta una suma que ronda los 1.300 millones de pesos, faltaron entre 2017 y 2019, estos son al día de hoy 50.000 millones de pesos, esto surge de una auditoría que realizó el gobierno anterior. ¿Y cuál es la sospecha? Que Javier Iguacel los utilizó para su campaña a intendente en Capitán Sarmiento. Miren estos nombres, el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Policita son los que tienen esta causa y no han concretado ningún avance importante en esa investigación, la suerte que tiene en este caso Javier Iguacel. Y para cerrar con los audios, Eduardo Valdés habló sobre la conducción de Cristina en el peronismo, más allá de su situación de estar detenida.
Hemos tenido situaciones a 18.000, 20.000 kilómetros de distancia con el general Perón y eso no significó que no pudiéramos tener una relación. Yo creo que, al contrario, mucho más cercano ha sido lo de Cristina que respecto de cuando Perón estaba proscripto en Madrid, ¿no?
Presa más que detenida. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Eduardo Valdés haciendo la comparación entre la situación de Cristina y lo que fue en su momento la de Juan Domingo Perón. 7:52 minutos, tenemos una tanda. Estoy viendo que hay nieve en Olavarría, el fin de semana en Sierra de la Ventana, en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, en Tucumán. Se suspendieron las clases por esta ola de frío. En diferentes lugares están suspendiendo las clases. Nos cuentan ustedes cómo viene esta jornada, emponchadísimos para salir. Si todavía no saliste de tu casa, bueno, es casi que una obviedad, ¿no? Pero no lo subestimes porque está muy, muy fresco. Y si tenés ganas, nos escribís y nos contás en el 221-614-4932.
¡Dame fuego!
Napal.
Napal.
Dame fuego.
Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbe en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ya es hora.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Salgo a caminar sin rumbo en un día cualquiera. Pero un día cualquiera puede ser mucho más. Hacia la parte de atrás del cementerio. Cruzando el parque, llego a un bar. Solo hombres que beben vino y fuman tabaco. Pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade. Como sucede a veces a toda mi ciudad.
Gente linda, como acá lo de Berzategui. En este país tienen doble ala. Si lo dice un peronista está mal, y se, ay, se asustan. Si lo dice uno de la derecha está bien, no, hay que justificarlo por la gente, esto, lo otro, está todo bien.
Hola Feli, buen día. Vergonzoso la campaña contra Julia Mengolini, toda mi solidaridad para ella. De parte de todos estos misóginos, impotentes, incels, que en la era digital no se diferencian mucho de las patotas parapoliciales de la época del proceso militar. La historia los va a juzgar. Un beso.
Pero muchísimas gracias por estar ahí tan tempranito y opinando sobre uno de los temas que seguramente durante la semana se va a mantener en la agenda, ¿no? Pues esta violencia inusitada contra periodistas, sobre todo, les decía, contra mujeres, lo que está pasando con Julia Mengolini, esta búsqueda de amedrentamiento. Además, a mí también me viene la figura, la comparación con las patotas. Yo pensaba en las patotas fascistas, ¿no? Porque incluso, digo, la víctima en el suelo, llorando, pidiendo piedad, impiedosos realmente, ¿no? Le pegan en el piso, abusan de una simetría de poder. Bueno, realmente increíble lo que estamos viendo y que en cierta manera está legitimado por muchos silencios, ¿no? Los defensores de la República, de la corrección política, los que en otros momentos se molestaban con determinados tonos de voz o con las formas. Bueno, en este momento están muy, pero muy callados y ese silencio blinda, legitima este accionar tan, pero tan violento que tiene como principal jefe, no nos confundamos en esto, ¿eh? El jefe principal no es Juan Carreira, que yo lo mencionaba, que es el jefe, el director de comunicación digital, política, etcétera, que es uno de los trolls.